En los medios de comunicación no es frecuente encontrar buenas noticias que abunden en la esperanza. Sin embargo, desde Claro de Luna nos hemos impuesto esta búsqueda. Preguntemos al poeta Paco Gil sobre la buena noticia que ha seleccionado. Buenas tardes, Paco.
Hola, Enrique. En la edición de hoy hemos seleccionado la información relativa a la publicación del libro Lluitant contra l'oblit, luchando contra el olvido, editado por Sembra Llibres y escrito por la periodista Laura Ballester. Este libro informa sobre el accidente de metro de Valencia ocurrido el 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y hubo 47 heridos. Tenemos en esta edición con nosotros a Laura Ballester, la autora del libro Lluitant contra l'oblit, luchando contra el olvido. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, gracias por invitarme a vuestro programa.
En primer lugar, ¿por qué has escrito este libro?
En primer lugar, porque se puso en contacto conmigo la editorial, que quería abrir una línea de no ficción en su nueva andadura, porque es una editorial recién creada, que inició sus primeros pasos a principios de 2014, y querían abrir una línea de no ficción, porque los anteriores libros que han publicado son novelas, y querían que fuera un libro sobre el accidente del metro. Yo he trabajado durante 8 años que han transcurrido desde que sucedió el accidente del metro. No he parado de publicar artículos en el Levante, el Mercantil Valenciano, que es el periódico para el que trabajo, y el editor se contactó conmigo porque me dijo que todo el mundo le decía que yo era la que tenía que escribir este libro, porque era la periodista que más he seguido el tema del accidente del metro, las circunstancias que rodearon al accidente y a la misma Asociación de Víctimas del Metro. Así que me propuso el editor escribir el libro. Yo nunca había escrito un libro. Estaba un poco acojonada de tener que escribir un libro, porque no es lo mismo ser periodista del día a día que pararte, reflexionar, intentar encontrar más información para aportar algo nuevo al libro. Y con la sabia ayuda de Joan Carles Girbés, que es el editor de Sembra Llibres, y Xavi Sarrià, que también forma parte de la editorial, pues bueno, me han ayudado y hemos acabado publicando este libro de la historia de las víctimas del metro.
¿Qué pretendes con esta publicación?
Pretendo sobre todo dar a conocer la lucha de la Asociación de Víctimas del Metro y un poco superar el hecho de que las noticias en un periódico como El Levante, para el que yo escribo, vas publicando noticias en el día a día, pero las noticias de un periódico son efímeras. En la etapa digital ya no sirve el símil de tu noticia al día siguiente sirve para envolver un bocadillo. Parece que en el mundo digital pervive un poco más, pero en el día a día también la actualidad se te come. Vas publicando muchas noticias, muchas informaciones, pero igual nadie se acuerda de lo que publicamos hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años. Así que mi interés era recuperar mis artículos, porque me he basado en cosas que he escrito yo, pero también recuperar todo lo que envolvió al accidente del metro, la maquinaria que se puso en marcha para intentar superar etapas rápidamente, sobre todo porque cuando sucedió el accidente estaba a pocos días de la visita del Papa y había que cerrar etapas rápidamente, y después pues contar todo el proceso judicial, político y social que han vivido las víctimas del metro desde que pasó el accidente, hasta que se organizaron, hasta que decidieron manifestarse, y todas las vicisitudes, que han sido muchas, que han vivido a lo largo de estos años, y el intento de ninguneo y de hacerles caer bajo una losa del olvido a la Asociación de Víctimas del Metro, y recuperar todo eso en un libro de 200 páginas para que pueda estar todo en una misma publicación y que quien esté interesado en conocer la historia de la asociación y toda su lucha pues pueda leerlo y estar informado.
¿Qué temas trata este libro?
El libro comienza con el primer aniversario del accidente del metro, que quizá fue uno de los más dolorosos, porque hacía simplemente un año que había sucedido ese trágico accidente que acabó con la vida de 43 viajeros de Metro Valencia. Y fue el más duro porque las familias quisieron hacer un viaje, quisieron hacer el recorrido que sus familiares no pudieron completar. Lo iniciaron en Jesús y acabaron en Torrent. Es un capítulo muy emotivo y muy emocionante, Yo lo viví junto a las víctimas y muchos de los familiares viajaban aquel día por primera vez en el metro. Tenían los sentimientos a flor de piel y la herida por la pérdida de sus familiares aún sangrante. Y es un capítulo, sobre todo, que intenta ser respetuoso y cariñoso con las víctimas. A partir de este capítulo ya no hay tregua porque reconstruimos el accidente del metro a partir de, por ejemplo, el informe del 112, que no se había hecho público hasta ahora y que a través de 50 folios pues refleja todas las idas y venidas de los servicios de emergencias, sanitarios, bomberos, policías. Aporta detalles tan sorprendentes como que al principio, nada más tener noticia del accidente, no sabían por dónde había que evacuar a las víctimas. Primero fueron a Plaza de España, después se dieron cuenta de que el tren estaba más cerca de Jesús. Algunos policías sí que estaban en Jesús. Son momentos de mucho caos y de mucha tensión, de cómo estaba el túnel, que se quedó a escondidas, del miedo que debían sentir los viajeros que iban en el segundo tren, que sí que descarriló, pero que no volcó, llamando al 112. Al principio decían que había habido un atentado o que había habido un desprendimiento porque el polvo envolvía el túnel. Es un poco recrear para hacernos una idea como lectores de lo que pudo suceder allí. Ninguno lo vimos. No ha pasado como en el accidente de Santiago, que sí que hubo imágenes de cómo descarrilaba el tren. Aquí todo sucedió bajo tierra. No era visible a la vista de las personas, lo cual me parece también muy metafórico de cómo ha sido todo este tema. Después también con informaciones tanto del expediente judicial como de los informes de la policía, que es lo que se encontraron, cómo se hizo esa misma noche la lectura de la caja negra, que lo hizo Ferrocarriles de la Generalitat, insistió en hacerlo esa misma madrugada, en presencia de un solo policía que no había visto en su vida una caja negra. Y después intento recopilar lo que nosotros hemos denominado la estrategia del silencio, el empeño de la Generalitat por hacer una comisión de investigación, la más corta de la historia parlamentaria valenciana, apenas tuvo 4 días de intervenciones parlamentarias y que después se cerró diciendo que el accidente había sido imprevisible e inevitable y que tomó una serie de medidas para evitar que aquello no volviera a suceder, pero que ninguna de esas medidas se han llegado a aplicar nunca, porque después se alegaron motivos presupuestarios. Y después todos los apoyos que han tenido las víctimas del metro a través de estos años, que aunque parezca que tenían un número de incondicionales que les apoyaban cada día 3 en la Plaza de la Virgen, la Unión de Periodistas también los premió, un grupo de actores hizo la obra Cero Responsables, que se intentó censurar y que no se interpretara porque recogía diálogos de Camps con su esposa y algunas cuestiones duras. Y después, evidentemente, contar todo este proceso que se ha reabierto, sobre todo a nivel judicial, después de la emisión del programa de Salvados, que llenó la Plaza de la Virgen de Valencianos para apoyar a la Asociación de Víctimas del Metro y que facilitó que la Fiscalía decidiera abrir diligencias tras descubrir, por ejemplo, tras el programa Salvados, pues en el periódico Levante publicamos que la unidad, la que descarriló y volcó, había tenido no 2, sino 3 descarrilamientos anteriores y ninguno de esos descarrilamientos se puso en conocimiento tanto de la jueza como del perito. Entonces la Fiscalía decidió volver a citar al perito que hizo el primer informe sobre el accidente del metro y este perito confirmó que si él hubiera tenido la información sobre los descarrilamientos y un informe que también se había ocultado sobre el mal estado de las unidades, como las que padecieron el accidente, pues que el sentido de su informe hubiera sido muy distinto. Y eso es lo que precipitó la petición de la Fiscalía para que se abrieran nuevas diligencias. La jueza se negó, la audiencia al final decidió atender la petición de las víctimas y, como decía el auto de reapertura, evitar que fueran doblemente víctimas, por una parte por haber sufrido la pérdida de sus familiares y por otra parte por ser víctimas que se quedan con la duda de saber lo que pasó. Y el final del libro, en este caso, es el viaje que hicieron los miembros de la Asociación de Víctimas del Metro al primer aniversario del accidente del Albia en Galicia, que guarda tantas similitudes con el accidente de Valencia.
¿Aporta alguna novedad respecto a lo que se viene publicando en los medios de comunicación?
Sí, muchas de las cosas ya están evidentemente publicadas y también nuestra idea de recuperar ese largo trayecto de las víctimas del metro, pues tienes que contar cosas que ya se saben porque pretende ser lo más exhaustivo posible al contar todas las vicisitudes de la Asociación de Víctimas del Metro. pero aporta novedades, como por ejemplo un croquis de la policía científica en el que se ve dónde y cómo quedaron los cuerpos de los 43 fallecidos, porque la razón de que hubiera tantos fallecidos es que las ventanas de la primera unidad, que es la que volcó, se rompieron y entonces los fallecidos pues acabaron en las vías del tren con tan mala pata que, como refleja el informe policial, pues hubo un efecto trituradora, aunque sea doloroso decirlo. Y entonces te permite imaginarte, el croquis está representado de una forma evidentemente respetuosa con las víctimas, se identifican los cuerpos de hombres o de mujeres, también identificaban los miembros corporales desprendidos de los cuerpos y donde se encontraron. Este croquis no se había publicado nunca en ningún medio de comunicación y es una novedad que te permite un poco ver el horror en el que se convirtió aquel túnel y el infierno que se encontraron todos los que hicieron la evacuación de los heridos. El informe del 112 tampoco se había hecho nunca público y después también he hablado con gente, con periodistas que cubrieron aquel tema. Algunos aún no han querido salir con su nombre y apellidos porque aún hay miedo a represalias y me han contado, por ejemplo, el interés que había en aquel momento, por ejemplo, Ferrocarriles de la Generalitat en ligar el accidente a la curva donde se produjo, que fue construida en la etapa socialista. Esa era una obsesión que tenían los responsables de Ferrocarriles de la Generalitat y que iban vendiendo en los días posteriores al accidente redacción en redacción. Y después también he hablado con dos exconsellers, que tampoco puedo decir quiénes son, porque han preferido que omita su nombre. Me han contado un poco pues cómo se vivió dentro del Consell. Uno de ellos me contó que sí que tenía la sensación de que se querían cubrir etapas de forma rápida, sobre todo porque el accidente pasó un lunes y ese sábado venía el Papa a Valencia, porque si no tampoco se explica que al día siguiente del accidente ya se estuvieran realizando el funeral de Estado con los reyes y con todas las autoridades, cuando a las víctimas ni siquiera se les habían entregado los cuerpos de sus familiares, que me parece cuanto menos precipitado que se hiciera pasar a las familias por ese doloroso trámite. Porque, por ejemplo, en Galicia se hizo a los 2 o 3 días, también una manera de respetar el dolor. Aquí no se respetó el dolor, se obligó a hacer ese funeral de Estado al día siguiente. Y después también me han comentado la preocupación que existía en el Consell para no volver a repetir los errores del día 42, que hubo problemas con las identificaciones de los cuerpos. Aún así hay familias que tienen sus dudas porque algunos no pudieron ver a sus familiares, no les dejaron algunos verlos por el mal estado en el que estaban los cuerpos. Y después también me han contado la obsesión del presidente Camps pues por este tema, que se ponía histérico o de los nervios cada vez que salía alguna nueva noticia del accidente o sobre el accidente. A la Generalitat le molestó una información que publicamos en el Levante MV sobre la baliza, que una baliza podría haber evitado el accidente y eso causó mucho enfado en algunas instancias.
¿Has tenido alguna presión en cuanto a la manipulación de la verdad por parte de entidades o personas?
Presión, la normal. Sobre todo en los días posteriores al accidente, desde la administración pues intentan venderte su versión, intentan convencerte de que ellos lo han hecho bien, de que era un accidente imprevisible e inevitable. Tú como periodista, si ellos te dicen que el accidente era imprevisible e inevitable, tú escribes que el accidente era imprevisible e inevitable. La misión como periodista yo creo que es intentar rascar y averiguar y intentar publicar lo que no se quiere que se publique. Por ejemplo, el caso de la baliza fue bastante peculiar porque con el tiempo el que fue mi director me contó que después de la publicación de ese artículo sí que recibió presiones para que dejáramos ya de publicar noticias sobre la puta baliza, y eso es una expresión que utilizaron. Lo que pasa es que a mí esas presiones no me llegaron. A mí me dejaron trabajar y eso también se lo tengo que agradecer al periódico para el que trabajo, al Levante Mercantil Valenciano, que me dejó trabajar sin presiones y fiándose de mi criterio profesional, publicando informaciones que intentaba contrastar con el mayor número de personas posibles, 4 o 5 fuentes distintas, para tener la certeza de que todo lo que publicábamos era cierto.
¿De qué fuentes has obtenido los datos que publicas en tu libro?
Pues ha habido de todo, desde trabajadores de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, también el expediente judicial completo, que antes de la reapertura del caso iba por los 17 o 18 tomos, eso representa miles de folios, Y eso también me ha dado bastante tranquilidad porque la información que aparece en el expediente judicial es verídica y te da la tranquilidad de que todo lo que publicas ahí, la fuente es el expediente judicial y es certero. Lo que también me ha resultado muy instructivo poder ahora tener acceso al expediente judicial porque he comparado la información a la que he tenido acceso ahora con la que teníamos en el momento del accidente, que te das cuenta de que prácticamente escribes a ciegas. Aunque a base de hablar con gente que conoce desde el punto de vista técnico, pues el funcionamiento de la circulación de los trenes, la seguridad, pero te das cuenta de que escribes casi como haciendo un triple salto mortal sin red. Te das cuenta que eso es arriesgado, pero intentando hablar con el máximo de gente posible y que te expliquen lo que ellos creen que ha sucedido, las circunstancias que han podido rodear al accidente, y después entrevistas con personas que se vieron de alguna u otra manera involucradas en aquel accidente. Y después, como he cubierto tantos actos de las víctimas del metro, pues también he incluido conversaciones con ellos. Algunas tampoco han sido conversaciones realizadas ex profeso para este libro, porque tampoco quería forzarles a revivir todo aquello. Tengo buena memoria y he introducido conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos años, comentarios que me han ido haciendo o hechos que yo he podido vivir con ellos para poder escribir el libro. Por ejemplo, el viaje a Angrois que hicieron dos de las víctimas del metro, ahí lo he contado de primera mano porque yo viajé con ellos y les acompañé porque también quería rendir homenaje a las víctimas del Albia que están pasando por el mismo calvario. Y eso pues fue una experiencia que yo viví también en primera persona.
¿Cómo crees que se está desarrollando el proceso judicial?
La instrucción judicial se está desarrollando de una manera a veces acelerada, en ocasiones para mí dando tumbos, porque se va pidiendo la información según van sabiendo los abogados de las acusaciones o la misma fiscalía, van conociendo nuevos datos o nuevas facetas o nuevos departamentos o comités de seguridad en la circulación o comités de seguridad de salud laboral que existen en FGV, con el problema de que hay veces que la información o la documentación que se pide a FGV y que FGV no es que está dando toda la información que pueda tener y la ha volcado en los juzgados, sino que a FGV hay que ir pidiéndole y estirándole, sacándole con sacacorchos la información, porque FGV, si no se lo piden, no da la información. Con el problema que supone que a veces esa información que se ha recibido después de haber interrogado a algunos testigos, a algunos trabajadores, con lo que es mucho mejor tener evidentemente la información antes de las declaraciones de los testigos que después. También está pendiente aún de hacer un informe pericial. Tiene que realizarlo el mismo perito que hizo el primer informe sobre el accidente del metro y que, curiosamente, es otro detalle que relaciona ambos casos, el perito del accidente del metro es el directivo de ADIF que autorizó a que la curva de Santiago de Compostela, que la curva de Angrois donde se produjo el accidente, se quedara como estaba, como sucedió en Valencia, a expensas de que el maquinista recordara de que por esa curva solo se podía pasar a 80 kilómetros por hora en lugar de a 197, que creo que pasó por allí. Es decir, que el perito que tiene que hacer el informe del accidente de Valencia está imputado en la causa del accidente de Santiago. O sea, el caso este te depara sorpresas todos los días.
¿Cómo te explicas que después de lo que nos estás comunicando no haya habido hasta la fecha ninguna dimisión o cese dentro de la administración?
Pues yo solo me lo explico desde el miedo a asumir responsabilidades y perder tu estatus o tu trabajo. Para admitir un error hay que ser valiente y eso no lo admite toda la gente. Y si además ese error supone que 43 personas van a pesar toda tu vida sobre ese error, pues es complicado. Creo que deberían haber sido valientes y a pesar de que ellos siempre han insistido en FGV o en la Generalitat de que la línea 1 era segura y que el accidente era previsible e inevitable, es evidente que algo debió fallar para que 43 personas se murieran y que alguien debería haber asumido alguna responsabilidad por esas muertes. Yo siempre he sido de la opinión y siempre lo reflejo con la misma metáfora. Se crearon muros de contención para que una dimisión en Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana no provocara una reacción en cadena de dimisiones en Ferrocarriles, dimisiones en la Conselleria, y que después la oposición hubiera solicitado dimisiones en la Generalitat o en presidencia de la Generalitat. Y entonces, todos quietos para que nada se mueva.
Finalmente, ¿qué esperas con la publicación de este libro?
Pues espero contar a todas las personas que quieran leerlo el calvario por el que han pasado las víctimas del metro de Valencia. Lo que decía la audiencia en su auto de que hay que evitar la doble victimización, en el caso de las víctimas del metro ya se ha producido, porque sus 43 familiares tuvieron la mala pata de subir un día a un tren para dirigirse a su casa sin saber que cuando compraron ese billete o pasaron la tarjeta por la canceladora de la máquina, pues estaban comprando su último viaje a la muerte. Y aparte de esas 43 víctimas, pues el calvario también de los 47 heridos, algunos que con secuelas, que aún continúa, y aún hay gente también en tratamiento psicológico, a pesar de que han transcurrido 8 años de todo aquello. Y lo que quiero contar es todo el proceso que han tenido que afrontar como ciudadanos normales, como tú o como yo, que vivimos, trabajamos, cogemos el metro, cogemos el autobús, que de repente te ves envuelto en una historia de este tipo, de una historia similar, y tienes que convertirte casi en un héroe, porque primero te falla el poder legislativo, después te falla el ejecutivo, después te falla también el judicial, porque se archivó la instrucción 2 ocasiones durante el primer año de investigación. Y son familias que tenían que elegir entre quedarse en casa a llorar por sus familias sin hacer nada o salir a la calle y luchar por la memoria de sus familiares, que no salieron nunca vivos de aquel tren, pero también luchar por un transporte público seguro para todos, sobre todo para que no vuelva a suceder, porque eso me lo han dicho las víctimas de Santiago, las del metro de Valencia. Cuando te ocurre algo así, después del dolor que te desgarra y que te parte en dos, ya no puedes hacer nada, no puedes recuperar a tu hijo, a tu padre, a tu madre, a tu hermana. Eso ya es inevitable, ya no los vas a volver a ver. Entonces el único consuelo que les queda a las víctimas es saber lo que pasó, obtener respuestas de por qué sucedió aquello y que se pongan las medidas para que aquello no vuelva a suceder. Y todo eso es lo que he querido contar en el libro, sobre todo la historia de la asociación y de sus miembros, que han dado, yo creo, que un ejemplo de dignidad y de resistencia a toda la sociedad valenciana.
Muchas gracias, Laura Ballester, por tus declaraciones, autora del libro Lluitant contra l'oblit, luchando contra el olvido.
Gracias a vosotros por invitarme y espero que os resulte interesante el libro. Gracias.